justicia con igualdad. La paz, primer objetivo, una constituyente para la paz. Segundo objetivo, ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico post-petrolero.
De afuera.
Estados Unidos importará limones argentinos. El Departamento de Agricultura de ese país anunció que la actividad se reincorporará a partir del 26 de mayo. Ese día expira el decreto de Trump que disponía la suspensión temporal por 120 días. Humedad 70%, temperatura 17 grados, 2 décimas. Miranda Carrete.
...750 avanza. Derecho a la información.
AM750.
Tu propia voz. Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página. Federica Páez, Víctor Hugo Morales, Alejandro Dolina, Eduardo Fabregat, Pablo Marchetti, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Gisela Marciota, Sofía Caram. Bienvenidos a la radio con más crecimiento. Alejandro Apo, a la única radio con otra mirada. Gonzalo Bonadeo, con otra idea. Ani Ventura, otra pasión. Estás en AM750. La otra página. Están donde tienen que estar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones poderosas utilizan para dominar pacíficamente a los países más débiles. Es un arma insidiosa que penetra hasta la intimidad del cuerpo nacional. Opera no a través de sus opiniones, sino mediante el diestro empleo de la información, pues solo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representan. En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominación colonialista. Todo esto que acabo de leer lo dijo Raúl Scalabrini Ortiz.
Muy 750.
Está el gato escaldado en la primera mañana del domingo. César Litvin.
Son las 24 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina,
Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la ciudad de Rosario, en el teatro El Círculo, con mucha, mucha gente amiga, cuya presencia ya agradecemos. Vemos, sin embargo, dos butacas vacías allí, en la primera fila, que a mí me huelen a que las reservaron y después no vinieron.
Van a venir más tarde, señor.
Ah, no, señor, discúlpeme, no va a poder entrar, porque ni bien empieza la función, no sé qué.
Está reservado para las autoridades de no sé qué, también.
Muy bien. Amén de esas dos butacas, les agradezco a todos los que están presentes aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton, de un modo tal que no pueda ya este hombre olvidarlo en toda su vida.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Ya hemos estado aquí y una vez más nos asombramos de la altura de este teatro y que estén encaramadas allí muchas personas o lo que a nosotros nos parece que son personas y probablemente estén pintados.
Sí, son
lo mismo que las figuras del techo, qué sé yo, las musas, Miguel Ángel, Mozart. Y todos esos tipos, bueno, también han pintado al público para ir ganando tiempo. Sin embargo, son personas que se mueven.
Se mueven. Veo. O son palomas.
Bueno. Buenas. Señores, el programa suele comenzar con vivencias banales de Patricio Barton, que luego son convertidas en teorías banales de Patricio Barton.
Yo solo diré que esta noche... al menos un integrante de nuestro elenco
portará ropa prestada.
Sí. Pedimos perdón.
Bueno, hubo que salir a pedir ropa, señor. Sí. No vamos a decir quién es ni nada de eso.
No.
No vamos a decir nada.
Personas que
pero
extraviaron toda su ropa y entonces, ante la posibilidad inquietante de salir a hacer la función en calzoncillos, hubimos de pedir a este una americana,
sí, señor,
un chaleco a aquel, una camisa al de más allá.
Es más, le digo que las dos butacas que faltan allí cubrir son las personas que prestaron la ropa a nuestro elenco.
Y no han podido venir por aquello de no voy a ir en calzoncillo.
Sí, sí.
Bien.
Pero acá no se nota de estar en es como en los noticieros, ¿vio? Si usted está sentado, lo que pasa es que nosotros tuvimos que entrar.
Sí, sí.
Pero este programa se puede hacer en calzoncillo.
Tranquilamente, como se hace en los noticieros.
Sí.
Santo Biasati trabajó 28 años en calzoncillo. Especialmente en verano.
Bueno, no sé si en verano
y
o en invierno.
En invierno me ha dicho que también, que él trabaja con una palangana con agua caliente y mete las patas allí mientras da las noticias. Con expresión que denota que evidentemente tiene los pies metidos en agua caliente y está en calzoncillos.
No, bueno, señor, no lo sé.
A lo mejor la gente no lo percibe, pero yo sí. Ahora bien, el tema para mí es este. Es no solo elegante, sino también sano pedir ropa prestada y ponérsela.
Y bueno, señor, a veces no hay otro remedio. Usted necesita.
Yo no digo que
la...
no haya otro remedio. Digo que es un asunto difícil.
Usted dice porque no es sano porque puede contagiarse algo a través de la
contaminación, señor. Una persona desconocida le presta una camiseta. Vamos a, podemos apagar las luces también para hacernos la ilusión de que algunos se han ido.
Sí.
Gracias. Usted le presta una camiseta, o toma prestada una camiseta. Aquí tengo las cifras del informe.
¿Hay un informe que...?
Sí. Una camiseta común, si una persona
camiseta,
de mediana edad tiene 35 millones de gérmenes de todas las enfermedades que usted se le pueda ocurrir.
No puede ser, primero que no
es
son...
la quinta causa de contaminación después del calentamiento global.
No puede ser. La camiseta prestada, primero que me parece que esa encuesta está mal hecha, desde luego.
Sí,
vamos.
Es posible.
Ahora, los gérmenes, usted también se los puede contagiar tocando a la persona que tiene la camiseta.
No importa cómo me los puedo contagiar también. Importa que si me prestan una camiseta, tengo tres veces más posibilidades de morir que si no me la prestan.
¿Por qué tres veces?
Porque eso es lo que da la encuesta que hemos hecho entre prestadores y prestatarios de camisetas en todo el territorio nacional.
Ahora, entonces, los jugadores de fútbol que se sacan la camiseta y la revolean.
Y la cambian con otro.
Sí, la cambia.
Tipo que ha estado 90 minutos jugando y que ha contraído...
Eso sí es un asco, señor.
Que se ha contaminado con los gritos de gol de la tribuna, el caer en el pasto, etcétera. Y vos te sacás tu camiseta y se la das a otro y otro te la da a vos... Esto produce...
¿Qué?
En la Champions, por ejemplo,
sí,
es la sexta causa de muerte.
Si no
viene hay... inmediatamente después de caída desde la tercera bandera.
No, señor. No ocurren esas cosas tampoco en la Champions, ni se cae la gente de la tercera bandeja, ni se anda contagiado.
Usted pide mucha ropa, porque hay gente que no la presta.
Lo que pasa, ¿sabe qué? Hay prendas que son para una sola vez. Usted, por ejemplo, es una señorita.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Que se va a casar.
¡Ay, qué maravilloso! Hace apenas 10 segundos que soy una señorita y ya me voy a casar.
Es que si usted fuera una señorita le pasaría eso.
Para envidia de algunas.
Sí, mirá. Bueno... Y se tiene que poner el vestido de novia, por supuesto, porque la novia...
Sí, no va a ir una con un traje sastre estampado.
Y se lo pone por única vez.
¿Por qué?
Bueno, ¿por qué?
Se puede usar después para salir, más o menos. Vos lo arreglás después. Le pones unos voladitos en verde o en naranja.
Pero si ya es todo blanco.
Y después te puede servir para ir al teatro.
No, pero tiene...
Al teatro del círculo.
No, porque usted tiene toda una cola, por ejemplo.
¿A usted le gustan los vestidos de novia con mucha cola?
Y dicen que mientras más cola tienen,
sí,
más... No, bueno. Más prestigioso.
Según
más
eso, para mí el vestido tiene que tener cola si la iglesia se las aguanta.
¿En qué sentido,
señor? En el sentido de si la iglesia es larga. Pero usted tiene una iglesia cortita, como la que hay no lejos de casa, me comentaba el cura. Y se entran las novias, llegaron al altar y todavía le falta media cola en la calle. Y la otra vez se le paró un camión de sifonero, ya lo he contado muchas veces. Se le para un auto encima de la cola del vestido de novia. La tipa hace fuerza por llegar al altar, no puede caminar. Hay esa confusión, ¿no?
No,
esa
¿qué confusión. Le parece, señor?
¿Cuándo es la parte del casamiento en que el cura pregunta si hay alguien que tenga algo que alegar en contra de ese matrimonio? Y que si no lo dice ahora, no lo va a poder decir otro día.
No, eso en las películas.
Yo no lo escuché nunca en otro lado que no sea en el cine.
Pero, ¿usted cuántos casamientos tiene encima, digamos?
¿Quién?
Usted.
¿Míos o ajenos?
No, ajenos.
Pocos.
Sí.
Porque no soy muy de ir.
Por eso, no es, nunca llega a esa parte. Porque
yo no soy de ir en general a ninguna parte.
Bueno, se va a la puerta.
Pero claro, yo en los casamientos me voy a la puerta a hablar con alguno. A hablar con los novios despechados, por ejemplo.
¿Y están qué ahí hace la novio puerta
mirando, cogoteando por dentro? ¿Usted le parece? Después de todo lo que vivimos, mirá con quién se viene a casar. Sí, le digo yo. Y le digo, ¿por qué ella que está no va ahora? Cuando el cura pregunte... Si hay alguno que tiene algo que decir, usted levanta la mano y dice, si yo dijera todo lo que tengo que decir...
No, señor, dale. No viene esa parte, nunca.
Claro, el tipo a veces entra y al rato sale y me dice, pero nunca pasó eso.
No pasa nunca.
Y es así.
No lo dice.
Son cosas que son totalmente imaginarias.
Alguien la escribió para el cine.
Claro, y después trataron de meterlo en la liturgia,
sí.
Pero no hubo caso.
No, porque la ceremonia en sí misma no es muy cinematográfica.
No. Lo que sí agregaron es otra cosa que tiene mucho menos sentido, que es la presencia de los amigos formulando votos.
Sí.
¿Votos por quién?
No, dicen cosas de
sí,
la pareja.
Eso para mí tiene mucho menos sentido que la palabra de un novio o de un esposo vigente, por ejemplo. Tiene algo... Sí, efectivamente soy el marido, es casada la mena.
No, señor.
O un tipo que dice... No, una mina que dice, el tipo es casado.
Pero ahora lo viene a decir, ¿qué tiene que ver? Si es casado o no es casado. Miramos,
señor,
los papeles.
Ahora me enteré, pasaba por la puerta.
No, acá figura...
¿De quién se casa? Fulana de tal, ¿cómo si es mi mujer? Dije. Y me metí adentro y pude evitar un caso flagrante de bigamia.
Pero no, supongo que le preguntan en la iglesia al menos. Tienen todo anotado, los casados, todo.
Buenas tardes, sí. Acá tenemos todo anotado, soy el cura, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. El señor acepta por esposo a la señora, a la señorita, ¿no es cierto?
No, pero esperen, se mezclaron los papeles porque no es mi novia la señorita.
No importa.
No, pero...
Estamos...
No, pero el señor me... O sea, no es mi novia. ¿Dónde está mi novia? No lo sé. Y me parece que usted mezcló los papeles.
Hay muchas iglesias que tienen muchos casamientos.
Sí.
Y bueno, primero empiezan a apurar el casamiento. El cura que tiene muchos casamientos. Bueno, dice, vamos redondeando.
Sí.
En vez de venir caminando así, a paso de tortuga, hágase un poquito más vivo, ¿eh? Pongámosle un poco de onda.
¿Por qué no ponen una cinta transportadora que las acerca?
Claro.
Y la va acelerando usted con
y
un
usted,
botón.
Mientras está casando a uno, ya viene la otra.
Sí.
Como los aviones en Milán.
Claro, viene
la otra. Está bajando la otra. Y ya el cura ya se los tiene tarriados. Bueno, hasta la muerte los separa.
Sí, y va dando la vuelta.
Fulano de tal, vengan a de tal, acepté por la esposa en la noche hasta la muerte los separa. Sí, gracias. Fulano de tal, vengan a de tal.
Creo que se atrasó,
tiene que
meter.
Es feo eso. Bueno, ahora bien, el traje de novia casi siempre es alquilado, tiene razón usted.
Sí, se alquila porque es muy caro.
Claro, entonces lo alquilamos. Y anda a saber quién se casó antes.
¿Y qué suerte tuvo?
Esa la tengo anotada acá, es octava causa de muerte.
No puede ser, señor. Todo por vestirse.
Y sí, los microbios quedan ahí. No me va a decir que lo lavan.
Sí, pero no
lo lavan cada 5 o 6 casamientos.
Se lava en seco.
No, lavar, no me diga.
Sí, señor, se lava en seco porque...
¿Cómo es? ¿Es una expresión esa?
No, no es una expresión. Le dice... Es como un coso que hace...
Con
es una explicación técnica la que acabo de dar. No sé si...
¿Le echa vientito al vestido?
Una cosa así, porque los vestidos...
¿Pero quién lo lava? ¿La novia antes de devolverlo?
No, hay empresas especializadas.
Para mí la novia antes de devolverlo no lo lava. Ahí dice, más, ¿qué me importa?
No, ¿qué me importa? No.
Claro, dice, pero mira que se te cayó un pedazo de torta, estuvo, qué sé yo, se te cayó una botella de vino.
¿Pero qué hizo? Se le cayó
y
todo
bueno,
encima.
Un casorio bastante animado.
No, a veces la novia...
Y si se rompe el vestido de novia, ponele, si te agarra fuego con esas cosas flambeadas que traen los mozos.
Sí.
Y por ahí la novia agarra fuego. Y tiene que tener un seguro.
Bueno, pero... Y debe haber compañías de seguros que se hacen cargo.
Sí, aseguran vestidos alquilados de novia.
Y bueno, sí.
Ahora, ¿cuándo se gasta un vestido de novia? ¿Cuántos casamientos se aguanta?
No, puede aguantar muchísimos casamientos porque si se usa solo una noche... Imagínate, ¿50 casamientos?
Sí, puede ser.
Sí.
Ah, yo tengo trajes que me lo he puesto 700 veces.
Pero el vestido de novia, vio que es difícil de abrir, es más difícil de abrir que las galletitas que tienen la tirita esa roja.
Porque es difícil de abrir, y el novio se impacienta.
No, algunos no
tienen
control.
Empieza a los tirones,
no, bueno,
con
no.
Una tijera, con los dientes.
No, bueno, no sé, señor.
Este...
Pero algunos tienen muchos botones como de fantasía.
A mí no me gusta mucho eso, ¿no? Bueno, hay gente que no se niega a prestar prendas.
Sí, hay gente que es muy generosa.
Yo, por ejemplo, bueno, guantes. Un guante no lo presto.
¿Pero quién le pide guantes? ¿Un arquero?
Yo me acuerdo acerca de algo que me había comprado, ¿no? Bueno,
sí.
Vamos, lo voy a decir.
Dígalo.
Era un dedo Yamaha. Un dedo de goma. Dedo de goma que me servía para hacer ñoquis.
Ah, un dedo así de última
generación. Un dedo. En Japón venden muchos dedos sueltos. Vos te lo pones y haces ñoquis sin contaminarlo.
Ah, que un dedo
porque
artificial.
El japonés es muy de comer ñoquis, pero también muy de temer la contaminación.
No sabía que era de
entonces se compran este dedo Yamaha y el dedo solo. Vos ni siquiera tenés que hacer así. Vos pones ahí el dedo solo. Como te digo, hacer ñoqui, te digo llamar por teléfono.
¿Todo lo hace el dedo por
usted? Todo lo hace el dedo mecánico Yamaha japonés.
¿Y no se confunde las prestaciones porque los dedos son...?
No, porque tiene... para eso tiene el menú.
Ah, y usted
el
va
a... El menú dice ñoquis.
Sí.
Bien. Y, bueno, Estronati me lo pidió un día.
Siempre anda pidiendo dedos, Estronati.
Me lo pidió porque tenía que ir a una fiesta... Y le pareció que le podía ser útil.
¿Por qué? ¿En qué?
No sé, pues yo le pregunté lo mismo. ¿Por qué te va a servir? Y dice, pues son gente muy aburrida. Entonces yo por ahí saco el dedo y empiezo a hacer.
Señor, bueno, puede ser, no sé.
Algunos incluso sirve el dedo. Vos conocés una chica y le pones el dedo en el cuello, ponele.
Sí.
Y el dedo por ahí lo empieza a acariciar o algo. Y vos, y si no, yo no, es el dedo.
No, bueno.
¿Sabe? Le decís, me compré este dedo hoy y todavía no lo sé manejar. Y me hace cosas...
Pero es un peligro.
Dice, que yo no tengo planeadas, pero discúlpeme, hasta que lo aprenda a manejar. Mientras tanto, el dedo...
Hace todo lo que
hace. Todo lo que haya que hacer. Esa era la idea de Estrona.
Ah, mira.
Pero no me lo... pasó el tiempo y no me lo devolvía.
Eso ocurre con las cosas prestadas a veces,
sí, sí.
Dios...
Y un día le toqué el timbre. Le toqué
sí,
el timbre
bueno.
Con mi propio dedo.
Y bueno, sí, el dedo normal.
Mirá vos, le digo, Guillermo, cuando salió, ¿no? Salió como una hora más tarde, porque quería hacer como que no estaba.
Y usted lo esperó ahí.
Estuve hace una hora que estoy tocando timbre, y ¿sabés qué? Le digo, con mi dedo natural, no con el que me compré, y que te presté, y que es el que te vengo a pedir.
¿Y él no lo tenía a la vista, el dedo?
No lo tenía puesto. Se ve que se lo sacó.
Claro.
Me dice, la verdad, ¿querés que te diga la verdad? Lo perdí. Y no me preguntes dónde, porque si no, no lo hubiera perdido. Pero, viste, de tanto ponerlo aquí y allá, Un día fui a una fiesta y me miré y no lo tenía puesto.
Bueno, pero entonces...
Pregunté...
Ay, ¿de qué? Sí.
Si alguno lo había visto, otros me dijeron, no, no, no vimos nada.
¡No, no! Dijo uno.
Y... Así que lo perdí. Y le digo, mira, Guillermo, ¿sabés lo que podés hacer con el dedo?
Bueno, no se ponga así tampoco.
Guárdatelo, le digo, porque... Pero si eso sí, le dije, también con mi... Mirá, le digo, ¿cómo te tengo que amenazar? Con mi propio dedo. Pues el dedo este, polifuncional, tenía una aplicación que era amenaza.
Ah, ¿también?
Y empezaba el dedo así. Y vos tranquilamente, sin hacer tanto movimiento, podías hablar, etcétera. Bueno, no importa. Nunca me lo devolvió. Así que a mí no me gusta prestar ropa ni pedir.
Bueno,
pero... menos prestar. Pedir sí me gusta, prestar no.
Sí, le gusta pedir ropa también, porque...
Pedir, por ahí sí.
A veces se pide prendas de para el momento, una urgencia, por ejemplo, las mallas, los trajes de baño.
Ah, sí, por ahí uno va a un lugar.
Va a un lugar, no sé
vos. Y resulta que todos se tiran a la pileta,
claro,
a las 3 de la mañana vestidos. Yo no me voy a tirar vestido porque el traje es prestado.
Sí.
Y entonces pedís una malla.
Pide una malla, se va a cambiar ahí. Pero la malla es una prenda...
También muy íntima, ¿no?
Y casi íntima o íntima.
O más que íntima.
Sí. Depende de quién, cómo la
use. Depende de quién la use y cómo, ¿no?
Sí.
Y uno corre el riesgo de ponérsela mal. Porque yo una vez pedí una malla y el dueño, ni bien salía ahí, yo le dije, te la pusiste al revés.
Señor, el velero va para adelante.
Claro.
Bueno, ahí, ahora hay mallas.
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes. Que son muy vetustas, tapan más de lo que muestran, digamos.
Y sí, sí. Bueno, pero... acaso es la casa de la malla decente.
No, pero malla decente.
Casa Vicente, la casa de la malla decente.
O sea, pero es muy pesado, mire...
mire esta, mire, de pantalón largo.
Pero eso no, además eso mojado.
Ah, sí.
¿Sabe lo que pesa? Son 5 sí. kilos de malla.
Y lo peor es que empieza a tomar...
Ah, ¿le toma eso?
Sí, 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 le encoge mucho. Y se le salen a uno las carnes por arriba de la malla.
Claro, le queda así chupín.
Sí, sí, como Rolón, que se compró unos pantalones muy ajustados. Y se le empezó a salir todo el cuerpo por arriba de los pantalones.
¿Entiendes?
Todo, todo. El cuello lo tenía acá abajo de los ojos.
Pero no, pues... Como un cucurucho que...
No, y me dice, che, ¿cómo me quedan?
Sí.
Le digo, mirá, no te ofendas. Y no le dije más nada.
¿Pero cómo no le dijo más nada? Le tiene que decir, señor.
Y le expliqué, si te está yendo el cuerpo humano para arriba, eso es malo.
Ah, sí, el cuerpo se le va para arriba.
Y entonces, ¿sí, qué te parece si me pongo algo arriba y que me lo tire para abajo?
Y sí, pero le va a quedar por el medio.
Claro, y quedó por el medio como una especie de gigantesco bote salvavidas.
Señor. Es que nunca la ropa prestada no le queda pintada.
No, eso es lo malo.
No
eso
le queda,
es lo malo
de
el alquiler de ropa, ¿no?
Yo alguna vez le he contado...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Que en alguna oportunidad, no voy a dar
no,
mayores detalles... No. Yo voy a contar esto y usted no me pregunta
no.
Nada. En casa de unas amigas, tres hermanas,
ajá,
y no es una obra...
No,
y
de Chekhov.
De Chekhov. Llovía, yo estaba, me había mojado muchísimo. Me dijeron, no, te prestamos ropa, Patricio. Bueno, y me traen la ropa seca al baño. Yo sacaba la mano...
Usted estaba en el baño, ¿no?
Ahora pasé al baño.
Y sacaba la mano, claro, para no salir desnudo.
Claro.
Como hace mucho, que aprovecha. ¡Ay, sí! ¿Dónde está lo que me vas a prestar? No,
no.
Usted sacó la mano. Ahora, ¿cómo sabían que era usted el que sacaba la mano?
Y si no había más personas en el baño.
No, tiene razón, yo digo, porque yo sospecharía.
¿Por qué?
Yo le diría... Escúchame, Patricio, mostrame algo más que la mano.
Sí.
Porque si no, yo no sé si sos vos. Podría ser tranquilamente un impostor.
No, no, yo no. No tenían esas dudas.
Ah.
Entonces me ponen sobre la mano unas prendas que yo me coloco. Y un shortcito muy cavado.
Ajá. Me asustó por un momento.
Floreado. Y me pasé toda una tarde, usted sabe, en la casa de estas tres hermanas.
En la pileta con un short cavado.
No, no. Tomando mate en la casa. Y llegaron los padres.
Ah. ¿Y qué le dijeron?
No, hola, ¿cómo estás?
Hola,
no
era, encantado. Era encantado de confianza. De saludarlo.
Era de confianza en el lugar. Pero tuve que circular todo el tiempo con esta prenda.
¿Y usted se atrevió? ¿No sintió que...?
Y bueno, ¿pero qué iba a hacer, señor? Era ropa seca. Si no, se enferma. Si usted usa la ropa muy mojada, está con la ropa húmeda.
Una persona, acá tengo otro informe. Dice, una persona que usa ropa mojada durante 45 minutos, muere.
No, no es así. Los jugadores de fútbol morirían en el primer tiempo de un partido con lluvia.
Es cierto, dice acá también.
Ah.
Por eso hay que apurarse a cambiársela enseguida. Hay cosas... la naturaleza es así.
¿Cómo?
Este es este nuevo programa.
Ajá.
Y, por ejemplo, si vos... te da un tiempo siempre, pero un tiempo breve. Sí. Si vos te cambiás la ropa antes de media hora, vivís. Si vos te tomás el antídoto, por ejemplo, en las regiones donde hay muchas culebras,
sí,
o
las otras
serpientes venenosas, lo que sea, la gente está siempre apurada.
¿Por qué?
Porque por ahí te pica, por ejemplo, en el sudeste asiático.
Sí, ahí hay es muy veneno.
Un montón de insectos, batracios y roedores que te pican y te envenenan. Y tenés, ponele... 17 minutos para llegar al médico.
¿17? ¿No puede ser 18?
No, 18 llegás, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que se acaba de ir.
No, señor, digo, 18 minutos y corre el riesgo.
Te morís. Entonces, bueno, ahí atienden rápido, sí.
Y sí, tienen que atender rápido.
Porque no, empieza, bueno, ¿cuál es su nombre? Y así, no.
No.
La gente enseguida.
¿Quién es?
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El doctor Chiang Kai-shek.
Sí, señor.
Mire, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes.
¿Qué tal?
No sé cómo decírselo. A mí me dijeron que usted es médico, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Atiendo a la gente que le pica la...
Sí, no es que me pica. Sí. Porque si no, usted me diría, rásquese. No.
No.
Usted sabe cómo es el problema con determinados animales en esta región del globo, ¿no?
No, por supuesto, aquí viene mucha gente envenenada. ¿A usted le inocularon
el veneno? No, a mí me picó
sí.
Un determinado animal que no viene al caso, ¿no? Yo se lo nombre o se lo tengo que nombrar.
No, no, pero que...
Le tengo que decir cuál me picó.
Me imagino que algún reptil.
No, es que no lo pude individualizar. ¿Qué hago, doctor?
Bueno, nosotros le vamos a... ¿Cómo se siente usted? ¿Qué siente?
¿Cómo me siento?
Sí.
Mal.
No, pero mal está...
Mal en general, así en la vida, ¿no?
No, en la vida no,
o sea,
digo ahora.
Lo que le quiero decir es que antes de picarme el mencionado batracio,
sí,
yo me sentía mal ya.
No, no, bueno, pero, no. Mire, nosotros le tenemos que dar el antídoto. Yo no le puedo dar cualquier antídoto.
Que estoy anotando.
No lo anote esto, es una emergencia. Porque es
pero, ¿qué le parece si yo voy a preguntar si alguno me vio cuando me picaba este animal, y yo le puedo decir cuál me picó?
Y bueno, pero ¿cuánto va a tardar?
No sé, ¿cuántos minutos tengo?
Y 17 minutos es el tiempo máximo
es
de tolerancia.
Es el tiempo máximo. Uh-huh.
A los 18 muere usted. Disculpe que se lo diga así,
sí,
¿no?
Sí.
Porque...
Bueno, entonces me voy a tener que apurar, ¿eh? Esperen un momentito que enseguida vengo,
sí,
¿eh?
Sí, métale.
Ahí voy. Bueno. Hola, doctor.
Sí.
Sí, ya volví. Estuve interrogando a algunos testigos.
Sí, disculpe, estoy atendiendo gente. Ahora va a tener que esperar
pues
un poco porque
bueno,
no se puede todo. Viene una vez, viene dos veces, viene tres veces.
Sí, tiene razón. Un momento, voy a esperar.
Sí, por favor. ¿Sí?
Sí, ¿se acuerda de mí?
No, ¿usted quién es?
Soy el muchacho. ¿Se acuerda que no sabía yo quién me había picado?
No, la verdad que no me acuerdo. Mire, si yo me tengo que acordar de todos los que no se acuerdan,
bueno,
que
mire, explicó. Vamos a empezar de nuevo. ¿Usted es doctor?
Sí.
Mire, me picó, ¿cómo decirlo? Usted sabe cómo son las cosas aquí en estos países tan lejanos.
Sí, hay muchos bichos que pican. Discúlpeme, ¿hace cuánto tiempo le picó?
Hace 17 minutos, 16 minutos y medio.
Ay, qué pena, ¿no?
Porque ¿cómo queda pena? Tan poquita... Me queda 30 segundos.
Sí, 30 segundos, pero...
Y le tengo que decir qué bicho me picó.
Sí, ¿qué bicho le picó?
Bueno, estoy entre dos.
No, pero entre dos no. Que le quedan pocos segundos.
Estoy entre una serpiente coral y un quiz.
Su tiempo se ha agotado. Es probable que muera en el siguiente minuto.
Bueno, deme cualquiera de los dos. Salga pato o gallareta.
Mire, como gentileza de la casa,
sí,
le vamos a regalar este dedo Yamaha.
Perdón. Tiene un papelito adentro.
A ver.
Con un nombre.
¿Qué dice?
Dice Guillermo Estronati.
No le digo.
Bueno, ese es el problema de los reptiles que te pican y tienen un veneno muy perentorio, ¿no,
sí,
doctor?
Sí, es rey poderoso.
En cambio, los microbios que vienen en la ropa son sobones.
Y
te matan, pero te dan tiempo.
Y de a mucho tiene que
a
ser.
A mí me gusta, yo le digo, doctor, una conversación científica, ¿no?
Sí.
A mí me gusta el microbio que te da tiempo.
Bueno, no es que
no
le guste,
está impaciente. Vio el microbio y dice impaciente, no, te morís, No.
No, no.
Es el microbio que hace su inversión, su colonia, tiene sus hijos, qué sé yo, y te da tiempo. Ah, sí, sí.
No, pero el microbio...
buenas tardes.
Buenas tardes. Hay distintos microbios. Está el microbio, digamos, que se lo come, que sí, se lo va comiendo usted por adentro, por ejemplo.
Claro, sí, sí, el comedor.
Bueno. Y está el otro que lo alberga.
Ah, también, sí, sí.
Y le pone huevos.
Sí, te comen cualquier cosa.
No, cualquier cosa no. Y entonces se va haciendo una colonia.
Una colonia de vacación.
No, una colonia de microbios. Y eso genera la infección.
Qué bueno, doctor, que usted le explique a los pacientes toda la enfermedad. Porque si no es verdad, doctor, que si uno no entiende la enfermedad, no se cura.
No tiene nada que ver. Mira, acá hay gente que se cura.
Es mentira, entonces, ¿para qué me la explica? A mí que me importa.
No, bueno, pero le digo para... Porque formamos pacientes autoconscientes.
¿Para qué? Claro, que se automediquen.
No, que sepan
que tienen... Ah, yo soy el loco de la automedicación.
No, pero eso no lo recomendamos nosotros.
Sí, no, usted, porque no les conviene.
No, porque no les conviene, no.
Y si el paciente sabe con qué se cura, ya no va a ir más al médico. Ah, no.
No, usted tiene que consultar. ¿Vio que dice? Ante cualquier duda, consulte a su médico.
Sí, todo. Eso también una propaganda.
No, y los médicos.
Me dice cualquier duda que tengo, por ejemplo, ¿el universo tuvo un principio o no lo tuvo? Hola, doctor.
No, mire.
Sí, respecto del Big Bang.
Mire, usted si vino aquí a molestar, porque ya me está sacando de las calcetas.
No, vine a molestar.
Pero usted si vino a molestar.
Hace como dos horas vine diciéndole que tenía 17 minutos de vida.
Sí, me parece...
Y aquí me ve, vivito.
Bueno, porque se ve que no lo picó lo que...
Lo que yo creí que me había picado.
Claro,
¿eh?
Es otra cosa.
Sí.
Y usted viene entonces, o me está tomando el pelo, no lo sé.
No.
Viene
no,
a decir
no,
una cosa por otra. No. Yo tengo toda esta gente envenenada.
A ver...
Mire lo que
son. A ver.
Están todos ellos.
A ver, ilumínemela.
Van a tener que esperar.
Alumbre la sala de espera.
Van a tener
luces.
Que esperar, señores, un
bueno,
rato.
Fantástico.
Ahí está.
No
los vamos a atender hasta que no termine con el señor. Porque si no,
se ¡qué todo. Pensé!
Están debilitados. Dele. No lo voy a atender, señor.
Y no hay lo que se dice, por ejemplo, una panacea.
No, una panacea, dice usted.
No, una panacea, dije yo, pero Si usted le queda mejor panacea.
No, señor.
Algo que te lo tomes. ¿Por qué no inventa eso la ciencia? A mí me dijeron que sí, ya inventaron eso, pero que no les conviene a ustedes.
¿Pero quién
no les
dijo
conviene
eso?
Porque entonces todos se curarían y ustedes ¿de qué vivirían? ¿Ah?
No. ¿De dónde es usted?
No, no, soy de acá.
Ah, sí.
Soy de acá del sudeste asiático.
Mire, nosotros si ya tuviéramos eso, por supuesto que se divulgaría. Esas son leyendas que circulan por internet.
¿Qué
por
leyendas? Esas ¿qué cosas. Circula con leyendas? A mí me gusta la leyenda del Loizón.
Bueno,
que todos los viernes a la noche, como por ejemplo ahora,
¿sí?
El séptimo hijo de cada familia se convierte en lobo. Por ejemplo, aquí, en esta sala de espera, levanten la mano los que son hombres lobo.
La patita, levante la patita.
Ah, muchísima, un gran porcentaje.
Sí.
Gracias.
Usted también, ¿eh?
A mí me gusta más la leyenda del lombrizón.
¿El lombrizón qué
es? Es el séptimo hijo de un lobo que los viernes a la noche se convierte en hombre. Y produce indecibles daños.
Y también está acá.
Sí, sí.
Bueno, bien. Mire.
Vamos a ver qué dicen los mensajes acerca de este tema. La ropa alquilada. ¿Sí a la ropa prestada? ¿No a la ropa prestada?
No, son de cualquier
no tienen
tipo.
Nada que ver con la ropa prestada.
No
vamos
tiene
a ver.
Nada que ver. Diremos que hay una caja ahí adelante para depositar mensajes
sí.
Que está hecha para comodidad del público presente.
Allá.
Bien.
Dice, con mi amiga Olga estamos en la tercera fila. Mandá saludos a mi hija Laura, que es tu fan, ¿eh? Y a mi amiga Margarita, Rosario, bla, 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 y firma Rita. ¿Dónde está Rita? En la tercera fila. ¿Cómo? Y se dice...
Esa no es la tercera fila. Uno, dos, tres,
le vendieron
cuatro,
una
cinco.
Entrada, la pasaron, le vendieron esa entrada diciéndole que era la tercera
la
fila.
La tercera, la cuentan desde
y es
dónde.
Como la décima. Bien.
Hola amigos, como cada vez que vienen estamos con mi hija Belki.
Aquí vemos... está Belki.
¿En serio?
Muchacho de la venganza. Vivo a 6 cuadras del teatro. Si me aceptan, podremos ir todos a tomar mates con bizcochitos. Sí, vamos todos.
Todos, todos.
¿A dónde estás, Belki?
Mire el termo que...
¿A dónde estás? ¡Ah, acá. Ahora no te presentás!
Allá está. Dice, un abrazo a Julio. Usted debe ser Julio.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Ahora vamos enseguida para allá todos.
Bueno, uy, qué mensaje largo. Alejandro Patricio, nuevamente...
¿Otra vez?
Nos volvemos a ver. Pérez, si no dijo nada todo.
Sí, pero dijo nuevamente.
Esta vez el taller de teatro Contracara está presente, dice, con sus 4 integrantes, Pablo, Cristina, Eugenia y Oscar. Nuestra directora Alicia Tucho... Esto es un aviso publicitario,
sí,
me parece.
Nuestra directora va a pronunciar... va a pronunciar unas palabras.
Gracias por...
Buenas noches, aprovecho la oportunidad que me han dado, desde aquí, desde la cuarta fila, para convocar a una gran conscripción de socios de nuestra Academia de Teatro.
Sí.
¿Cómo se llama?
Contracara.
Contracara. Contracara, no hay nada que hacer.
Sí. Mire, hacen relajación, ¿eh?
Ah, sí.
Relajación.
Relájese.
Fonación. Ajá. Corporales, pero no dice qué.
Me parece que me voy a anotar.
Sí. Puesta en escena y así todo, ¿eh?
Bueno, aquí está Olga otra vez. Querido Alejandro, bla, bla, bla. Estoy saltando de alegría por tenerlos esta noche.
Sí.
Debe ser esa persona que salta en este momento.
Sí. Pero que nos trajo los alfajores de maicena, creo.
Ah,
gracias.
Sí.
Que son un montón, están allá.
Sí, sí.
Gracias.
Bueno, no sé si va a poder cantar el trío sin nombre.
Sí.
Porque no atacaron un alfajor de maicena, y vio cómo son los alfajores de maicena si uno no los reempuja adecuadamente con 20 litros de agua.
Acá mire, Bausa, Dolinas Argentino 9, dice Cami y Fran.
Bueno,
mire que en cualquier momento hay que estar preparado para todo.
Hay que estar preparado para todo.
Hay que estar preparado para todo. Dos generaciones te siguen, Raúl, Juli y Manu, y Vir también. Salud,
entonces
maestro.
Son varias generaciones.
No, pero son miembros de dos generaciones distintos. Mire, yo presté una ropa a gente que no voy a decir a quién, pero me parece que es momento de que me la devuelvan.
Vaya, vaya, porque...
Si puedo, si me permite, son unos minutos, yo voy, es un rato.
Sí, yo atiendo acá.
Atiendo por acá. Voy aquí y en un ratito estoy con ustedes, con permiso, ¿eh?
Vaya, vaya.
Bienvenidos a la radio con más crecimiento. A la única con otra mirada, otra idea, otra pasión. Suban el volumen. AM750 va al frente. Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Federica Pais, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Gisela Marciota, Alejandro Apo, Gonzalo Bonadeo, Ani Ventura, Miguel Rept, Pablo Marchetti, Eduardo Aliberti, Daniel Filmus, Guillermo Fernández, Leopoldo Moró, Eduardo Valdés. Estás en AM750. La otra página. Están donde tienen que estar.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Hay otra idea. Hay otra música. Hay otra radio.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden de que el mundo se haya vuelto mucho más pequeño con las redes sociales y también con, bueno, con todo lo que ha posibilitado esto, ¿no? Es decir, el contacto entre artistas de todas partes del mundo ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás. Actualmente una de las grandes bandas de folclore, podemos llamar neo-folk, inglesa, como es Mumford & Sons, grabaron un mini álbum durante una gira que hicieron por Sudáfrica. Grabaron un mini álbum que titularon apropiadamente Johannesburg, con una leyenda de la música senegalesa, Baba Mal.
Muy 750.
La trama celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
Agenda Caras y Caretas 2037. Todos los domingos, 18 y 20 horas, dos películas al precio de uno. Ciclo Luces y Sombras, los imprescindibles del cine negro. No te pierdas joyas de notables realizadores como Fritz Lang, Orson Welles, Billy Wilder, Jacques Tourneau y Anthony Mann, entre otros. Domingos, en Caras y Caretas 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 51 minutos. Humedad 73%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Todos divididos en el Día del Trabajador. Las dos CTA realizaron un acto frente al Congreso con los maestros y la CGT lo hizo en el Estadio Obras. Las 62 organizaciones estuvieron con Macri en Ferro y distintas agrupaciones de izquierda marcharon al Obelisco y a Plaza de Mayo. Nueva reunión de los docentes con la gobernadora. Esta mañana se llevará a cabo el encuentro entre María Eugenia Vidal y los maestros para destrabar el conflicto. No se descarta un nuevo paro si no llegan a un acuerdo por paritarias. Marcha de silencio en San Martín por Araceli. Cientos de personas acompañaron esta noche a los familiares de la joven que fue estrangulada. Los manifestantes pidieron por el esclarecimiento del crimen y criticaron a los que llevaron a cabo la investigación.
De afuera.
Trump y Putin vuelven a hablar hoy después de momentos de tensión. La Casa Blanca informó que los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantendrán esta tarde una conversación telefónica. Será el primer contacto después de que el gobierno estadounidense bombardeara en Siria una base aérea donde había militares rusos. Humedad 73%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Verónica Janovich.
750 avanza. Derecho a la información.
Bienvenidos a la radio con más crecimiento. A la única con otra mirada, otra idea, otra pasión. Suban el volumen. AM750 va al frente. Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Federica Pais, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Gisela Marciota, Alejandro Apo, Gonzalo Bonadeo, Ani Ventura, Miguel Rept, Pablo Marchetti, Eduardo Aliberti, Daniel Filmus, Guillermo Fernández, Leopoldo Moró, Eduardo Valdés. Estás en AM750. La otra página. Están donde tienen que estar.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Guillermo Norato, decíamos, integrante nacional de la CETEP.
Me parece que tenemos una enorme expectativa, teniendo en cuenta que la Confederación General del Trabajo nuevamente asumió como propia la agenda que le vinimos planteando los trabajadores que estamos en la parte más pobre de la clase trabajadora.
Muy 750.
Que vuelvan las ideas de lunes a viernes, 16 a 18. Caruso, Ginger, Delgado. Hay otra mirada. Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Vamos a hablar, ahora que estamos solos, de unos crímenes.
y una venganza de sangre y de muerte. Esto es para todos los que se quejan de su familia. Para que vean lo que era la familia de los Atridas en los mitos griegos. Una familia perseguida por la excomúnica, por la yomería y la fulería rantifusa. Ahí estaba Atreo y Tiestes. Eran dos hermanos y se odiaban a muerte. Se tenían bronca porque los dos codiciaban el reino de Micenas. Resulta que este Atreo tenía como propiedad más preciada la piel de un carnero, el vellocino, el vellón de oro, que tenía propiedades mágicas. Y tenía también una mujer que se llamaba Aérope. Y todos los días miraba un rato aquella piel de carnero de oro y otro rato a la mujer. Pero la mujer, ay, andaba con el hermano. La mujer de Atreo andaba con Tiestes. La mujer un día le robó el vellón de oro a su marido, Atreo, y se lo dio a Tiestes. Mirá, dice, para demostrarte que te quiero más que a mi marido, aquí está la piel de carnero de oro que tiene mi marido. Tomala, para eso somos amantes. ¿Para qué es uno amante de alguien? Para que le regale el vellón de oro del marido. Y un día, ya se lo había afanado, el vellón lo tenía y el otro. Dice, che, ya que están, dice, disputándose el trono de Micenas, ¿por qué no hace correr la voz de que Micenas va a ser para aquel que presente una piel de carnero de oro? Entonces la tenés vos. Eso se lo dijo al marido. Pero el marido ya no la tenía, porque ella misma se la había afanado y se la había dado a su amante Tiestes. Pero los dioses le contaron al pobre Atreo esta cuestión. Mirá, dijeron los dioses, tu mujer te robó el vellocino de oro y se lo dio a tu hermano Tiestes, con el cual anda. Y por eso te ha dicho, di que aquel que el vellón de oro tuviere será el rey de Micenas. ¿Para qué? Para que vos lo digas y después cuando llega el momento de presentarlo, no lo tenés, lo presenta, ¿entendés? Sí, dijo el tipo, entiendo perfectamente. Entonces dijeron los dioses, eran todos medio sonsos, dijeron los dioses, mira, vos decirle todo que sí, pero con una condición, que si vos conseguís que el sol se ponga por el este, entonces vas a ser vos el rey. Como él va a decir, mirá, si alguien va a conseguir que el sol se ponga por el este, le va a decir, sí, acepto, acepto. Y como nosotros somos los dioses, hacemos que el sol se ponga por el este y sos vos el rey. Bueno, dijo el otro, era un plan fantástico, ¿no? Ahora, si ya que tenés los dioses de tu lado, hacete rey y chau, qué tanto lío. Bueno. Y los dioses arreglaron el asunto, el sol se puso por el este y nuestro querido Atreo se hizo rey. Pero además dijo, no, vio que hay gente que no le alcanza nada. Y se me voy a vengar de mi hermano Tiestes por lo que me hizo con mi mujer, porque anda con mi mujer. Entonces primero lo desterró. Y después secuestró a todos los hijos de Tiestes y los asesinó. Y no es nada esto, se los comió en un banquete. Bien. Tiestes se va de Micenas, él tenía otros hijos también, entre ellos una hija que se llamaba Pelopia, discúlpeme. Bueno, y este Tiestes no tiene mejor idea que cometer incesto con su hija, y allí nació otro hijo que se llamaba Egisto. Vayan viendo lo que era esta familia, vayan viendo lo que eran los mitos griegos, de los que hablamos también. Vamos a dejarlo ahí, Egisto, y vamos a decir que Atreo finalmente resolvió casarse otra vez, ya que su mujer andaba con el hermano. Y se casó con la hija del hermano. Y le nacieron tres hijos, uno de los cuales tiene importancia y es Agamenón, el jefe de el ejército griego en Troya. Y aquí empieza la charla. Agamenón, que era el jefe supremo, también tenía lo suyo, era bastante malo. Había una mujer llamada Clitemnestra, casada con un señor Tántalo, ¿Y Agamenón qué hizo? Lo mató a Tántalo, liquidó de paso a los hijos. Los hermanos de Clitemnestra, que no eran otros que los Dioscuros, Castor y Polo, los que habían nacido de un huevo, si me permiten la expresión, lo obligaron a casarse con Clitemnestra. Dice, bueno, ya que mataste al marido y que andás ahí, qué sé yo, por lo menos casate. Y aquí es donde nos empieza a interesar la historia. Agamenón, casado con Clitemnestra, después de haber matado al marido, Clitemnestra, que no lo ama, nunca lo quiso, hasta bronca le tenía, pero sin embargo le dio tres hijos, vio cómo es una. Electra, Ifigenia y Orestes. Agamenón es elegido jefe de las fuerzas que van a Troya, y un día llegan a la playa de Áulide, ya con toda la armada griega para zarpar rumbo a Troya. Salen a cazar ahí un poco, Agamenón caza una cierva, y dice, la he cazado también como Artemis, que era la diosa de la caza. Y Artemis se enoja y le manda una calma chicha, o sea, una ausencia total de vientos, de modo tal que no puede despegar la flota griega. Pasaban los días, las semanas, no había viento. Entonces consultan a un mago, que era Calcante, un tipo que adivinaba naturalmente. Dice, miren, dice el tipo, acá lo que hay que hacer es hacer, hay que tratar de tranquilizar a Artemis, ofrecerle un sacrificio. Dice, mira, a tu hija Ifigenia, que Artemis te va a mandar buenos vientos. Y Agamenón dice, más sí, dice, yo sacrifico a quien sea, o sea, como soy, ¿no? Esa es una versión, pero la otra versión, que es la que vamos a creer, es que a último momento, como siempre suele pasar con estos sacrificios, cuando iban a matar a Ifigenia, Artemis se conduele y dice, bueno, maten, hay algún animal, algo, y yo a Ifigenia me la llevo como empleada a la isla de Táuride, que es un lugar donde Artemis tenía su santuario. Llegaron los vientos, zarpó la flota griega, vino la guerra de Troya, 9 años, todo eso. Terminó la guerra de Troya. Y Agamenón dice, bueno, me vuelvo para casa. Como botín de guerra, Agamenón se había ganado una mina. Y esta mina no era otra que la hija del rey de Troya, que se llamaba Casandra, y que era bruja. Tenía el don de la profecía y acertaba siempre, pero, paradójicamente, junto con ese don, tenía la maldición de no ser creída nunca. Repito, no ser creída nunca. Nadie creía en sus profecías, que por otra parte se cumplían. Bueno, Agamenón dice, vení, Casandra, total, ¿quién se va a dar cuenta? Vení a casa. Y Casandra dice, haga. Le dice, no vuelvas a tu casa porque te esperan grandes desgracias, le dijo como guiñándole el ojo, ¿no? Dejate embromar, dice, salir, basta de macanas. Bueno, ya tenía hijos Agamenón con Casandra, porque allá cuando ganaban una mina no era para tomar un helado. Y no le hace, dice, yo voy a mi casa, dice, que tanta profecía ni nada. Y Clitemnestra, la mujer, ya se había entreverado con un Gil. Y adivinen quién era ese Gil. Egisto, el hijo incestuoso del tío Tiestes. Estaban ahí. Bueno, y aprovechemos que no está tu marido, que está en la guerra de Troya, de hace tantos años, qué sé yo, todas esas cosas que dicen los amantes, ¿no? Egisto le usaba todas las cosas, a pesar de todo lo que hemos dicho. Se ponía todas las pichas de Agamenón, en fin. Por ahí lo ven venir. Che, dice, ahí viene Agamenón. Esa parte creo que no está en Esquilo, pero me gusta esto que dice. Che, ahí viene Agamenón. La otra dice, ¿qué va a venir si está en Troya? No, dice, me parece que ahí viene. Bueno, dice, vamos a matarlo. Y ahí de apuro arman un plan para matarlo. Lo dejan entrar, se hacen los inocentes, se hacen los que no andan. Se tratan de usted, se sientan ahí, medio se tocan por abajo de la mesa, ¿no? Bueno, se sientan a comer, está Agamenón, Egisto, Clitemnestra, y dice, ¿qué tal la guerra de Troya? y con los pies, Clitemnestra le dice, en el lenguaje de los pies, vamos a matarlo. Bueno, según una versión, lo mataron nomás comiendo, y otra, que es la que más me gusta a mí, dice que lo mataron en el baño, y lo liquidan nomás, lo matan. Quedan los dos hijitos de Agamenón, que andaban por allí, porque Ifigenia ya estaba en Tauride, pero Orestes era un chico, todavía un niño, y Electra, ya era un poco mayor, bueno, eran tratados mal, los trataban como esclavos, caminen para acá, vayan para allá, Egisto y la otra, Clitemnestra, ¿no? Pero Electra concibe un plan y se escapa junto con el hermanito y lo lleva al cuidado de un tío, el tío Estrofio. ¿Qué tal? Bueno, lo dejó ahí a Orestes. Pasaron los años. Cuando llegaron a la edad adulta, se volvieron a encontrar, de casualidad, Electra y Orestes. Y Electra dice, che, dice, ya que nos encontramos, ¿por qué no nos vengamos de una vez? Y Orestes vuelve disfrazado a Micenas. Se hace pasar por un mensajero que trae la noticia de la muerte del propio Orestes. Llega y dice, buenas tardes. No van a creer que soy Orestes, ¿eh? No. Soy un mensajero y vengo a decir que me morí. Era medio sonso, parece. Pero bueno, igual no se dieron cuenta. Y gritaron Clitemnestra y Egisto, ¡che, qué suerte, se murió! Eran malos, malísimos. Pero les duró poco la alegría porque Orestes dice, ¡ja, ja, los engañé! Y primero lo liquidó al amante, a Egisto, y después de cierta vacilación, también a su madre, y de yapa a Aletes, que era el hijo de Egisto, que hasta ahora no había aparecido, pero bueno, lo mató igual. Ni siquiera había dicho ni media línea el tipo, y ya lo liquidaron. Bueno, Electra y Orestes habían consultado antes de cometer el crimen al oráculo de Delfos. Y el oráculo le había dicho, más sí, cométalón, que les va a ir bien. A pesar del oráculo favorable, los dioses, después de ver este crimen, había matado a la vieja el tipo, ¿no? Se horrorizaron. Y ahí aparecen tres señoritas, que son las Erinias, que es una institución cuasi policial de la mitología griega. Las Erinias, o vengadoras, tenían la misión de perseguir a los que cometían crímenes, especialmente a los que mataban a algún familiar. ¿Y sabe lo que le hacían, o lo que le hicieron a Orestes? Lo volvieron loco. No en el sentido vulgar, ¿no?, de tocarle el timbre y salir rajando. No. Le ocasionaron la locura. Se volvió loco y le dan el castigo por ser un criminal era volverse loco. Entonces, siempre acostumbraban a mandarlo a recuperarse a algún lado, lejos. ¿Dónde lo mandan? A Tauride. Le dicen, Orestes, para recuperarte de tu locura debes ir a Tauride. Y lo acompaña un primo, se llama Pílades, y se van los dos a Tauride. Llegan ahí y se enteran, justo al llegar, se enteran de que los extranjeros que llegan a Tauride tienen que ser muertos, los iban a matar. Dice un tipo, mire, aquí la sacerdotisa le va a dar curso y los van a matar porque aquí tenemos la costumbre con los extranjeros que llegan de matarlos. Y dice, ¿desde cuándo es esto? Desde ayer. Mala suerte. A ver, dice, aquí está la sacerdotisa que los va a atender y eventualmente los va a matar. ¿Y quién era la sacerdotisa? Ifigenia, la hermana. Por ahí se ponen a hablar y dicen, che, dice, vos no sos Orestes. Sí, dice. ¿Y vos no sos Ifigenia? Sí, dice. Bueno, dice, te voy a perdonar la vida porque sos mi hermano. Y entonces huyen todos. Orestes, Ifigenia, Pílades, el primo. Orestes se casa con Hermíone, que era una antigua prometida, y finalmente reina en Argos, que es otro lugar, pero la cosa era reinar, y vive larguísimo tiempo. Y Ifigenia se hizo inmortal, y se casó. Dicen que con Aquiles, pero en el otro mundo. Mientras que Electra, ¿con quién se casa? Bueno, con Pílares, que era el único que quedaba, ¿qué va a ser? Y así termina la larga cadena de desgracias, que siempre dura tres generaciones, lamento tener que decírselo. Al final todo termina bien, si uno es muy sufrido. Orestes Casado y Reinando, Ifigenia Inmortal, Electra con Pílades y Clitemnestra y Egisto pagando sus crímenes. ¿Qué demuestra todo esto? Que la venganza es terrible. Así que mientras me iba a la guerra de Troya, me engañabas con Egisto, la venganza será terrible. Así que mataste a papá, la venganza será terrible. Así que los turistas tienen que morir, la venganza será terrible, y así. Pero la venganza no solo es terrible, sino que se vuelve en contra de los vengadores. Agamenón quiso vengarse y se hundió. Atreo quiso vengarse y se hundió. Nosotros proclamamos una vez más la inutilidad de la venganza, mientras cantamos esta canción dedicada a esta familia de criminales, y la canción se llama Crimen.
Es el trío sin nombre.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlante B,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a la radio con más crecimiento. A la única con otra mirada, otra idea, otra pasión. Suban el volumen. AM750 va al frente. Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Federica Pais, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Gisela Marciota, Alejandro Apo, Gonzalo Bonadeo, Ani Ventura, Miguel Rept, Pablo Marchetti, Eduardo Aliberti, Daniel Filmus, Guillermo Fernández, Leopoldo Moró, Eduardo Valdés. Estás en AM750. La otra página. Están donde tienen que estar.
Muy bien, estamos aquí en Rosario, finalmente, en el Teatro El Círculo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Y aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción acerca de cuál es el comportamiento correcto de las visitas. ¿Cómo debe comportarse uno cuando va a visitar a alguien?
Sí, señor.
A un amigo, al que sea. Atención, que han llegado muchos llamados telefónicos que nos dicen: quiero ir a visitar a alguien, pero no sé cómo comportarme, etcétera. Primer consejo: siempre que sea posible, ¿cómo era su nombre?
Roberto.
Roberto, evite llegar en un momento inoportuno.
¿Y cómo sabe cuál es el momento?
Bueno, muy sencillo. Avisa previamente de la visita. Cuando llega a la esquina, lo llama por teléfono.
Antes,
dice,
antes.
Che, estoy en la esquina. ¿Es un momento inoportuno?
Y sí, no le van a decir.
Bueno, voy igual. O anticípele cuantimenos a la hora que usted va a hacer la visita. Por ejemplo, allá por las 3 de la mañana, 3 menos cuarto.
Pero no se puede, yo trabajo 3 mañana. 3
y cuarto a lo sumo, estoy allá.
Sí, pero ¿sabés qué pasa, Martín?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Vos sabés, yo te quiero mucho, sos siempre bienvenido, pero...
Bueno, 3 y cuarto estoy
allí. No, pero...
Qué suerte que me recibiste así con tanta alegría.
No, lo que te digo es...
Porque yo tenía miedo que no me ibas a recibir.
No, lo que pasa es que mañana yo me levanto temprano a las 6.
La otra vez me dijiste, no me hagas esconder de gusto.
Bueno...
Bueno, acá dice... Hay determinadas horas en las que debemos procurar no hacer una visita. Por más que tengamos mucha confianza, bla, bla, bla. Estas horas son, por la mañana temprano.
¿Quién es?
Martín. Después, justo antes de la hora del almuerzo.
¿Quién es?
Martín. Justo antes de la cena. Soy Martín.
Pero es algo que no estoy.
Y demasiado tarde por la noche. O sea, a ninguna hora se puede ir.
La verdad que no.
No se puede ir a ninguna hora.
¿Por qué no pone un día de las visitas?
Otra cosa. Usted no puede ir acompañado con terceras personas. El tipo no...
No,
dice, mirá, disculpame, te traje estos amigos. Son los integrantes de la primera de Colón de Santa Fe.
Bueno, pero... Justo ahora, viste, yo no tengo para servir a todos. Escúchame, ¿me hubieras avisado antes?
Shh, no me hablé despacio, que van a creer que...
Sí, pero...
que van a creer que vos no lo querés recibir.
No, pero ¿cómo lo querés recibir?
Pero que son estos tipos.
Pero vos me tenés que avisar.
Claro, sí, yo tampoco los quería traer, pero se invitaron solo.
¿Pero qué haces?
¿Dónde va? Le digo, voy a visitar a...
Roberto.
A Roberto.
Soy tu amigo, Martín, te olvidás de mi nombre.
Bueno, dice, Y menos todavía con novias clandestinas que usted tiene.
No. Además, ¿sabe qué? La deja un rato la novia clandestina porque tiene que hacer otro trámite.
Claro.
Porque tuvo un lío en su casa. Y se la deja al amigo, la novia.
Ah, sí. Tengo que ir a ver a otra. Escúchame, salvame de esta.
Bueno, pero...
Roberto, salvame de esta, mirá. Estoy con esta chica y justo tengo que ir a ver
sí, otra. Pero mirá, yo...
Entonces, yo te la dejo acá en consignación.
No, pero yo... ¿Pero qué consignación? No, escuchame una cosa, no, Martín. Yo estoy
eso,
acá.
Eso es horrible.
Pero esto es una casa
es
de familia.
Es una cosa espantosa que hacen los hombres, señor. O peor todavía, caer con una... engañando a la novia verdadera, vienen con otra a tu casa y vos estás con tu novia. Pero que la conoce a la novia del tipo. Es una situación extraordinaria. Repito, situación. Vos estás con tu novia en tu casa.
Sí. ¿Quién es?
Martín. Y te dice, vengo con una novia, pero no es la que vos conocés y la que tu novia conocen, y somos amigos de hace 20 años. Sino una nueva. Una nueva es clandestina en realidad. Y la tengo al mismo tiempo que la otra. La acabo de conocer.
Bueno, está bien, Martín, pasá.
Bueno, pero justo le prometí a mi verdadera novia que iba a pasar un segundo por su casa. No importa, eso no importaba.
Sí.
Bueno, aquí estoy, te vengo a visitar porque me pareció que te la tenía que presentar.
Y entre ellas saben todo.
No, entre ellas no saben nada.
No se conoce, pero ella no es amiga de la otra.
No, no, no entendiste nada, loco.
Pero vuelve a la otra.
¿Por qué no me abrís la puerta si te explico bien?
Devolveme el dedo primero.
Escuchame. Yo soy novio de Rita.
Sí, es Rita.
La conocí, claro. La novia la conoce. Pero esta que está conmigo no es Rita.
Sí. Ya veo que no es. Sí.
Es Alina.
¿Alina?
Claro, no, se llama tu Alina. Novia tampoco la conoce.
Sí.
Y ahora yo quiero entrar, pero ¿cómo hago?
Entro. Bueno, bueno, entras, bueno, pero...
Esa es una situación extraordinaria. Porque tu novia se va a enojar.
Sí, porque va a decir, ¿y Rita? ¿Cómo está Rita?
¿Qué te importa? Le voy a decir yo.
No, no, ¿qué importa?
Bueno, en todo caso, hay que evitar esta circunstancia de poner al amigo, amigo desconocido. Sí.
¿Quién es?
Mire, señor Roberto, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Se acuerda de mí? Soy su vecino.
Ah, sí, ¿cómo le va?
Venía a visitarlo con una novia que no es la que usted conoce.
¿Pero cómo me lo dice?
Ni la que su novia conoce. Ahora, salvo que usted esté con otra novia que yo tampoco conozco, en cuyo caso podríamos progresar mejor. Bueno, no importa. Mascotas.
¿Qué pasó?
Tampoco hay que llevar.
Sí, bueno, no.
Al final no querés que traiga a nadie. No puedo traer a mi novia porque es demasiado nueva. ¿Y no por qué no puedo traer a mi mascota?
No puede traer porque tiene problemas. Usted no sabe, además, si hay otra mascota en la casa. Una vez...
¿Cómo? Creí que era tu novia.
Hay una mascota en la casa.
Ah, sí.
Y si usted viene con... pasa mucho en las casas que tienen jardín. Usted, yo le invito a comer un asado, por ejemplo.
¿Cómo me va a invitar a comer un asado si te toqué el timbre a las 4 de la mañana?
Bueno, pero viene, no, pero igual trae el perro. A las 4 de la mañana no va a traer el perro, que salió a pasear con el perro.
Sí, salí a pasear y te extrañé.
No, bueno, pero... Viene con el perro, y en general, los dueños de las mascotas, los perros, te parece que el perro es simpático, que su perro es agradable, claro, que a todo le gusta.
Sí, sí, como las novias también, o los novios.
Mirá cómo te festeja, le dicen, mirá cómo te festeja.
¿Y el tipo qué hace?
Y no, usted tiene...
Por ahí le lame el pantalón
y
nuevo.
Claro, no lo puede patear.
Yo sí, bien, no. Nunca se deben llevar animales de compañía a ninguna casa, nunca, nada. Es horrible todo esto.
Bueno, pero juega solo, dicen.
Si la casa que vamos no tiene niños... o sabemos que al tipo no le gustan demasiado, no llevemos nuestros niños tampoco.
Es casi imposible ir a visitar a alguien.
Es casi imposible. Después, una vez que estás adentro, ¿cierto? Yo soy muy cuidadoso cuando voy de visita. Por ejemplo, salvo si quiero ir al baño.
Sí.
Hay que hacerlo con delicadeza. Yo trato de no ir en principio.
Bueno,
salvo que sea una cosa impostergable, entonces... Llamo a la persona y digo, mira Roberto, yo recuerdo, pasa? No hace mucho fuimos a visitar a Silvestre.
Sí.
Al gato Silvestre, que tiene una mansión.
Sí, la mansión del
gato. La verdad que fuimos para curiosear la mansión. Yo no tengo mucha confianza con él,
Mire, ¿cómo le va Felino? Le digo.
No, Felino no.
No le voy a decir gato.
Pero si le dice.
Apenas lo conozco.
¿Cómo le va? No,
¿cómo
no,
le va Felino? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Es peor, Felino.
Y bueno, pasaron las horas. Y por ahí, bueno, yo quería ir al baño, pero. Entonces lo hablé. Lo digo, mire. ¿Qué? Podemos conversar a solas.
¿A solas? Bien, sí.
Mire, no sé cómo decírselo. Usted a lo mejor lo va a tomar como una invasión, pero...
¿Qué pasa?
¿Podría ir al baño?
Pero sí, hombre, el baño, ese... ¡Al baño, baño!
Que quede entre nosotros.
Felino.
Felino. ¿Podría pasar?
Y pase nomás, pase. Lo que pasa es que no sé si no está ocupado.
Oh, y... ¿Usted no podría averiguar si esta persona tiene para mucho?
No, mire, yo no puedo estar... Imagínese que los invitados... Son todas celebridades los invitados.
Sí, claro, sí, ya veo, ya veo.
Bueno, y...
Mira quién está ahí.
Sí. Y creo que el que está en el baño ahora es Stronati.
Mire, yo tuve... hace poco, tuve un problema con Stronati. ¿Ve este dedo?
¿Cuál?
Bueno, ¿y no tiene usted un solo baño? ¿Tiene?
Felino? Sí, porque me hice la mansión y a último momento...
Claro, se dio cuenta que no...
Claro, el arquitecto me dice, che, tuvimos un problema, me dijo. No hicimos baño. Como lo habíamos hablado de la piscina...
Yo, mire, yo no tengo una mansión, pero tuve un problema parecido. ¿Sabe que este muchacho, el arquitecto Bertagnini...
Sí, Bertagnini.
No me hizo puerta de calle. Terminó la casa, la determinó, sí, todo, pero bárbaro, ¿eh? Me la entregó, mismo me la entregó amueblada.
Ah, mire, no.
Vamos a inaugurar la casa, qué sé yo. Llegamos a la casa, che, qué hermosa, bueno, vamos a entrar. Y ahí, ¡oh!
¡El señor!
Ese se pegó en la frente, dice, no. ¿Sabe? Dice que no le hice la puerta de entrada. Y, ¿cómo le digo? ¿No podemos entrar por atrás? Le digo así.
¿No tenía atrás?
Claro, no tiene.
¿Qué le hace gesto, señor? Si hay una puerta
atrás... puede atender por el zaguán.
Sí. ¿Y qué le dice?
Me dice, nunca. Yo las casas las hago siempre solo con la entrada de adelante. Para evitar...
¿Qué? ¿Sale por atrás?
No me dijo que...
Ah,
para evitar, y me hace un gesto así, ¿no? Y le digo, ¿por dónde podemos entrar? Mire, dice, vamos a entrar por la ventana.
Sí, sí.
Y entramos por la ventana y hasta el día de hoy, que yo entro por la ventana, mi casa, mire, uno de cada tres días me llevan preso.
Pero señor, es una incomodidad, además.
Es muy incómodo, muy incómodo.
Por eso tiene que aprovechar la ventana y puede hacer ahí una puerta.
Claro, yo le dije a Bertagnini, mire, ¿qué le parece si esta ventana la agrandamos y se hace una puerta? Pero me mira y me dice, ¿usted qué se cree?
¿Qué?
¿Que una puerta es una ventana agrandada?
Bueno, pero
o que una ventana es una puerta achicada, cada cosa es lo que es, me dice.
Pero si no le hizo la puerta, es una vergüenza.
Y bueno, viene gente, viene por ejemplo, alguna ventaja tiene. El otro día vinieron los mormones.
Qué raro que no entraron por la ventana.
Y no sabían dónde golpear, porque eso.
Claro, eso.
Estaban así. Pues la casa no tiene timbre tampoco. Al no tener puerta, eso es lo que me dijo Bertagnini. Si no tiene puerta, ¿para qué va a tener timbre?
Bueno, pero.
Lo que sí tiene, y no sé dónde ponerlo, es un felpudo.
Ah, el felpudo.
Un felpudo que dice Benvenuto, porque es un felpudo italiano que me lo compré. Entonces, y no sé dónde ponerlo.
Y lo tienes que colgar como un cuadro, porque
no, lo puse en la esquina.
Ah, como para el barrio.
Sí, pero no, después lo traje y lo metí en el jardín, ahí más o menos. Y todos vienen, ¿saben qué hace la gente? Mira cómo es la gente, ¿no? De ingrata. ¿Vos podés creer que se limpian los pies y se van?
Y bueno, ¿qué le parece, señor?
Bastante. Vienen a visitar, se limpian las patas, miran un poco y se van. Y mismo me robaron la mitad de la alfombra.
¿Le robaron la mitad?
Sí, la que decía Bemben. Ah. Ahora dice solamente Uto.
Ah. Y ya no se
y así me dice. Y en el barrio, como no me conocen,
le llaman
me
así.
Ven pasar y creen que me llamo como...
Claro.
Como dice, ¿qué hace Uto?
Ahí viene el croata Uto.
Sí. Y bueno, así estoy. Pero discúlpeme, Silvestre. Últimas meditaciones acerca
de las visitas. Sí,
hay que llevar regalo, por ejemplo.
Alguna atención, por ejemplo, usted lleva. Lo que pasa es que hay helados que sugieren cuánto va a durar su estancia allí. Por ejemplo, usted llega a un lugar con 2 kilos de helado.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Nada, porque yo vengo de Lugano, se me derritieron un poco.
Ah, bueno, pero...
Porque yo los compro en la esquina de mi casa, ¿eh?
Bueno, pero...
Ah, sí, sí.
Pero si va lejos no le conviene.
Ah, bueno. Si no los quiere, los tiro.
No es si no los quiere. 2 kilos de helado significa que usted se va a quedar a cenar o va...
¿Quién dijo? Al contrario, el helado denota que me voy a quedar poco.
No, ¿cómo poco tiempo?
No.
Es el
acá
postre.
Dice, primero que no se deben alargar demasiado. ¿Cuál es el...? Yo una visita más de 12 horas, difícil.
Y bueno, sí, 12 horas es mucho.
Yo llego a ponerle al mediodía y me voy tipo 2, 3 de la mañana.
Y no, señor, eso sí es de mala educación, como dicen.
A mí me pone muy nervioso la gente que no se va nunca.
Y peor la que dice que se está yendo siempre.
Que si te empieza a ir a las 9 de la noche y son la 1 y no se fue todavía. Entonces vos lo acompañás hasta la puerta, ¿no? Y te empieza, lo que no te conversó en la noche...
Arranca ahí.
Te lo conversa en el pasillo. Entonces me dice el tipo... pará esta. Y te cuenta una anécdota. Y vos le haces así, sí... A ver si se va, ¿no? Y por ahí el tipo arranca para la puerta y dice, se va. Y arranca y dice, dice, y me olvidaba.
Y empieza,
¿vos te acordás? Sí. Vos ya te empezás a acordar antes que te lo diga.
Sí, claro, para ir a...
Porque si no te acordás, una hora más para que te explique quién era. Y no se va.
Sí, es difícil.
O vuelve. Yo le cierro.
¿Pero cómo le cierra? Se queda
abierto. Y cuando el tipo pisa la calle, ¡trum!, le cierra la puerta. Hay algunos que tienen ciertas costumbres para despedir a las visitas.
Sí.
Lo acompañan hasta la puerta y cuando esta persona tomó cierta distancia, eso se hacía en mi grupo de amigos. Perdón.
¿De qué se ríe?
Y se iba alguien de tu casa, ¿no?
Sí.
Entonces llegaba a la esquina y uno agarraba unas piedras y le tiraba.
¿Pero qué?
Es un grupo de amistad. ¡Chao!
No, qué sé yo.
O si no, el tipo toma el colectivo y uno se le asoma.
Sí, y le hace alguna
gracia. Le hace algún chiste.
Ahí, que...
Guarda que tal cosa, o tenés desprendido tal cosa, y así.
Pero la idea es molestar a su amigo.
Sí, claro, ¿para qué es amigo uno?
Sí, claro.
¿Para qué tiene amigos uno si no para molestarlo? Eso ya es simpático, pero el que no se va, ¿cómo se hace?
Difícil.
¿Cómo se hace para sacarse de encima a un tipo que no se va y no se va y no se va? ¿Qué puedo decir yo?
No, es difícil, porque disculpame, me siento mal, le puedo decir.
Ajá. No te creo.
¿Cómo no te creo? No puede decir eso.
Para mí es que vos me estás diciendo porque tenés ganas de que me vaya.
No, Martín.
Y que haces el que te sentís mal.
Martín, por favor, con todos
si
estos
te,
años...
Bueno, si te sentís mal, ¿en serio?
Sí, con esto.
Bueno, entonces me voy a quedar con vos.
Está bueno, igual...
Atendiéndote por cualquier cosa que pudieras necesitar.
Martín, yo te agradezco de todo corazón.
Bueno, entonces,
pero,
¿tenés un pijama para
de todos
modos?
No, igualmente, yo te digo...
Aunque yo duermo desnudo, si a vos no te molesta...
No, por suerte ahora...
Te voy a presentar una novia nueva que tengo.
¿Y Rita?
¿Eh?
¿Rita?
Bueno, gestos. No, no se puede hacer gesto de aburrimiento, de cansancio,
no.
Quedarse dormido, babearse.
No, rascarse tampoco.
Rascarse contra las paredes.
No, contra nada, señor.
Experiencia.
No
se... Por ahí hay amigos que tienen paredes de salpicré y uno se tienta.
No, pero ¿cómo se tienta, señor?
Mirá qué linda pared que tiene este para rascar. Entrás a dar de acá. Sí, sí, sí. Te escucho, vos seguís que...
No, no, no es así. ¿Usted le mira las cosas al visitado, digamos?
Le miro y se las robo.
No, ¿cómo se las roba?
¿Y hasta dónde puede llegar uno robando cosas, ponerle? ¿Cenicero?
Pero no,
¿Total, ¿qué va a saber quién fue? Cuando el tipo va para adentro a buscar algo, usted le hace repelús un cenicero.
Señor.
Cosa, ¿sabe qué? Hay que pedir permiso para hablar por teléfono en la pieza.
Sí.
Ahora no con los celulares, pero antes se hacía mucho. Ay, ¿me dejás? Voy a hablar por teléfono. Sí, habla desde la pieza, que nadie te escuche. Entonces vos haces que habla por teléfono y empezás a... Le abrís el ropero para mirar.
¿Pero cómo para mirar, señor?
Y ahí le fanás a algo, algún adorno, cosa de la mesita de luz.
Sí, que tiene guardadas...
Que tiene guardadas cosas, cartas.
¿Y para qué le quiere las cartas?
No sé, para chantajearlo con él.
No, por favor. Si uno mira las cosas y puede decir, che, qué lindo esto.
Ah, claro, para que te lo regale.
No, para que se lo regale, no.
Ah.
Dice, para elogiar algo, por ejemplo. Y entonces él le dirá, ese es de mi viaje.
Claro, y te empieza a contar cuando fue a Escocia.
Claro.
Y dice, mirá, esta es una gaita.
Ah, era una gaita.
Yo no, no, esta.
Ah. No me parecía.
Me la traje de Edimburgo, me la traje. No, no me la querían dejar pasar en el avión.
Claro, porque no sé si está permitido.
No, creo que no te permiten.
¿Y la escondiste?
La escondí y volví de nuevo.
Claro.
Y que bueno, nadie... no importa, no tengo por qué contarte.
No, no, está bien, son cosas de...
¿Sabe una cosa que a veces pasa? La gente que trae niños los pone a dormir entre los tapados que están arriba de la cama.
Y sí, porque el niño se duerme.
Claro, en invierno ponen todos los abrigos arriba de la cama y por ahí ponen un niño. Y en una de esas se lo olvidan.
¿Cómo se van a olvidar al niño?
Ah, se olvidan del niño, qué sé yo. Y después, ya que se van todos, ¿y este niño?
Y no lo conoce, no sabe de quién es.
A mí se me quedó dormido un amigo muy petizo. Que pensamos que era un niño y no era. Y se fue yendo la gente y por ahí quedó ahí en el último tapao. Había dormido un señor.
Bueno, es que lo despertó y le dijo...
Después descubrimos que era el vecino de al lado, que vino a pedir algo y se...
¿Y qué sé, cómo se tiró arriba de los...?
Alguien lo agarró y lo tiró.
¿Pero cómo lo van a tirar ahí? ¿Qué gente va a su casa?
Sí, qué sé yo. Lo tiró ahí entre los tapos y se quedó dormido. No sabíamos qué hacer con el vecino.
Y bueno, ¿no? Le dice, vamos a despertarse.
¿Se lo despierta?
Sí, se lo despierta. Con suavidad...
Con suavidad, para mí, te digo lo que hicimos nosotros.
¿Qué hicieron?
Con suavidad lo agarramos despacito y lo sentamos en la vereda enfrente.
¿Pero cómo lo sentamos? El tipo se despierta ahí.
Y bueno, qué sé yo.
Y si yo estaba en la casa de Felino.
Bueno, y finalmente debemos dar gracias por el recibimiento. Hay que llevar masa.
¿Y alguna atención?
Si es para tomar al té, por ejemplo.
Sí, tiene que llevar algo.
Hay que llevar.
¿Por qué no hace una torta?
No, 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 no. No, la torta no.
¿Qué lleva, masitas secas?
Nosotros, bueno, yo frecuentaba un grupo de teatro, ¿no?
Ajá.
Todos actores. Ah, sí. Nos reuníamos, nos reíamos tanto. Ah, ese Lito Cruz.
Ese Lito.
Ese Pompeyo Odiver. Eran todos. Y un día, a mí se me ocurrió comprar masas para invitarlo.
Sí.
Y ahí, porque los actores son todos buenos, qué sé yo, pero... Cuidado, ¿eh?
¿Qué pasó?
Cuando uno no los complace o quiere privilegiar a uno por sobre el otro, se pone muy mal. Y entonces, todos, jajaja, ja, qué compañeros que somos. Pablo Rago, Pablo Rago, qué notable, cómo estás, qué sé yo. Por ahí traigo un plato de masa. Ay, compré unas masas, dije yo, que con los actores hablo así. Le voy a servir masa. Y ahí... hubo como una especie de tensión. Todos empezaron a mirar con desconfianza. Paso la primera vuelta y más o menos cada uno agarró alguna. Eligieron las mejores. Ya en la segunda vuelta quedaban pocos cañoncitos de crema, pocas bombas de crema, pocos arrollados de dulce leche y muchas de esas que no sabemos qué son.
Sí.
Hasta que al final quedaba un solo cañoncito de crema. Y yo vengo, arrimo la venganza, la venganza no, la bandeja. Ya va a ver qué es lo que...
Sí.
Y entonces, bueno, aparece Pompeyo Diver, agarra la mano así, acerca la mano y en eso... ¡Pah!
¡Ey!
Un golpe así de Pablo Rago. Y le dice, esa no. Viene Eduardo Blanco armado.
¿Pero de dónde sacó el
saca
arma?
Un seis luces con los ojos inyectados en sangre. Y dice, ay, que toque ese cañón de crema, lo quemo. Y se oye como una hiena, o como una tigresa, arrojándose de arriba de un ropero, Esther Gori.
Él me imagina.
Y agarró el cañón de crema y se lo morfó. Así.
¿Y se lo comió ella?
Se lo comió así. Y a Blanco le agarró un ataque. A todos, en realidad.
Y bueno.
Se armó ahí.
¿Pero
no,
cómo
última puedes? Vez que vengo a tu casa, me dijeron. Por eso hay que tener cuidado. Las masitas todas iguales.
No, bueno, pero... O si no, no invite actores directamente.
Sí, porque te hacen cuestiones de cartel. Yo no voy a dejar que nadie me primaría en el cañón de crema que queda. Era para mí.
Sí, qué cosa.
Yo trabajé, ¿saben qué película trabajé?
¿Pero qué importa si estamos compartiendo ahora con
no
una
importa,
masita?
Sí. Andá, comprame. Bueno, así que nunca le sirva masitas a los actores.
Bueno, lo voy a tener en cuenta.
Muy bien.
O sea, que me lo dice así.
Y ahora, para terminar este bloque, en este hermoso teatro que está lleno de gente, mucha gente, incluso algunos de pie, esperando el colectivo en la puerta.
Sí.
Esperando el colectivo en la puerta.
Sí.
Esperando el colectivo en la puerta.
Sí.
He comprado unas masas.
Cuidado.
Y ahora voy a proceder a convidarle. Pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Un gran debate fue si el estadio en el que, por ejemplo, Bolt, que ya ganó los 100 metros, puede llegar a ganar también 200 metros. Ese estadio, si sigue llevando o no el nombre de Joao Belans. Se lo fue llamando más popularmente Ingeniao, porque así era el barrio, es el barrio en el que estaba emplazado. Y cuando cayó en corrupción a Belans, hubo una encuesta de cómo quieren que se lo llame. Bueno, muchísimos votaron Mané Garrincha, pero quedó finalmente el estadio con el nombre de otro gran ídolo de Botafogo, un zaguero llamado Nilton Santos, un fenómeno, la academia, le decían por todo lo que era técnicamente.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, en el Teatro El Círculo, con muchísima gente, sí. Enchufe todo nomás.
Sí, en este momento acaba de fulminarse. Sí.
Es el timbre, tocaron con su dedo Yamaha,
sí.
Tocaron el timbre ahí, quedaron pegados. Bueno, nos olvidamos decir que tenemos para agradecer a la gente del Hotel Riviera Solans,
¿Qué tal?
Que están en la calle San Lorenzo. Vamos a decir que tenemos para agradecer a la gente del Hotel Riviera Solans,
¿Qué tal?
Que están en la calle San Lorenzo. Vamos a decir que tenemos para agradecer a la gente del Hotel Riviera Solans,
¿Qué tal?
Que están en la calle San Lorenzo. Vamos a decir que tenemos para agradecer a la gente del Hotel Riviera Solans,
¿Qué tal?
Que están en la calle San Lorenzo 1460 y la gente del restaurante El Ancla, que está aquí cerquita.
Hay una función que va a ser este mismo lunes Joaquín Carbonell.
Sí,
¿a dónde va a estar? Cantante y poeta español que a todos recomiendo.
Va a estar en la Biblioteca Café, ahí en...
La Biblioteca Café en Buenos Aires.
En Buenos Aires, esto es, sí, ¿eh? Sí. Marcelo T. de Alvear, 11.55, bueno, este domingo, 8:30 de la noche.
Sí, sí.
Me dicen...
Es una, un recital de Carbonell que además va a presentar un libro.
Sí, que es Un tango para Federico.
En realidad parece que cuenta ese libro, entre otras muchas cosas, el encuentro que hubo entre Carlos Gardel y García Lorca en su visita a la Argentina, no en la visita de Gardel, en la visita de García Lorca. Según parece se conocieron y quizá, habrá que leer a Carbonell, Lorca tocó el piano y Gardel cantó. Quizá lo hicieron juntos, yo dudo eso, pero ahí sí hubiéramos sabido.
Bueno,
ese es el libro de Joaquín Carbonell.
Sí, señor.
Veo que vamos a ir todos.
Si quiere, lo llama el sordo Dancé. Y ya llega al Teatro del Círculo de Rosario nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Dancé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maritime Caco Dorina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, muy bien. Ante todo, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, maestro.
Muy amables. Si puede ser, le dicen aquí para Valeria, Billie Jean, que es un tema que usted conocerá.
Eso es una canción de Michael Jackson.
Sí, señor.
Puede ser algo parecido.
A ver.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I'm the one who runs in a fool and around. Say that I am the one who bends on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. I scoffed at her. You never hand up with that scream. Being the one who bends on the floor and around.
También de Michael Jackson le piden Cuando tú no estás.
Bien.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, oye mi lamento, que contigo el viento todo el dolor cuando tú.
Bueno, aquí hay pedidos para el trío sin nombre.
¿Cómo dice?
Sí, sí.
Pedidos.
No se ponemos nada, ¿qué le pasa?
Pedidos para el trío sin nombre.
Uh-huh. ¿Qué pidieron?
What a Wonderful World.
Vamos.
Dale.
¿Ok?
No.
¿Ahora?
Sí.
Bueno.
Un, dos, tres.
See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, yeah, what a wonderful world. I see skies of blue, white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more than I will ever know.
and I say to myself, what a wonderful world. Yes, I say to myself, what a wonderful world.
Es el querido sin nombre.
Ahora, ¿no tendrá ganas de hacer La Amanecida, que la semana pasada?
Una samba. Una samba de Michael Jackson.
Sí, sí, señor. Todos son de Michael Jackson los temas, sí, ¿no? Sí.
Se baila con un pañuelo limpio la
samba. Monte de soledad. Andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas, y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir expande horizonte y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Voy intentando una clara sobre el vacío del sol. Y esta samba que canta y te nombra me llora entre las manos. Y esta samba que canta y te nombra
para Lucas y Magda, piden Yo no quiero volverme tan loco.
Ay, no, yo tampoco.
De Michael Jackson.
Sí, señor.
Todo es el repertorio esta noche, señoras. Allá hay una señora que me hace que sí. De Michael Jackson, ¿eh? Yo soy el loco de Michael Jackson.
gastadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No me muevo. Yo no quiero vivir paranoico, yo no
quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero estar en mi corazón.
Hemos recibido un llamado de la dirección del teatro que dice, vayan redondeando. De manera que nos vamos acercando al final de esta noche. ¡Sí, señora!
Bueno, pero está bien.
Soy el temés.
Pero no se ponga así.
Bueno. ¿Cuál es la próxima canción, por favor, Barton?
Había otros pedidos, le piden Fat Bottom Girls a Trios en Nombre.
Si solamente si es de Michael Jackson.
Sí.
Muy bien.
¿Cómo no? Mirá, no vinieron los dos de ahí.
No, no.